Bueno, pues buenas tardes. Empezamos una nueva sesión de física para ingenieros. Y fijaos, lo primero que os pongo es esta grabación que está hecha esta misma semana, y que os he puesto en el foro de tutoría, pues por si alguno no lo ha visto, os lo pongo ahora. Es una grabación donde explico la teoría y algunos ejemplos de los temas 9, 10 y 11, que es hasta donde entra la PEC 2. Que empieza mañana jueves y que acaba el lunes por la noche. Y hoy, empieza mañana. He dicho hoy, que empieza hoy. Que empieza mañana, mañana viernes, perdonadme. Mañana día 22 y que acaba el lunes por la noche. ¿Sí? Y lo he hecho esto porque hoy lo iba a dedicar a hacer ejercicios de estos temas. ¿Vale? Explico la teoría con algunos ejemplos. Os pediría que, si no la habéis visto ya, veáis la primera grabación, esta que pone 7A, y después vamos con los ejercicios y además aprovecharé para explicaros pues un poco las cuestiones y ejercicios que han ido saliendo de la PEC 2 el último año, los últimos años, por si os ponen cuestiones de una dificultad similar este año o problemas de dificultad similar. ¿De acuerdo? Venga. Era la única forma de poder ajustar todo y dejaros un poco preparados para hacer la PEC 2. ¿De acuerdo? Sí. Venga, pues. Estoy en sólido rígido. Venga. Y voy a empezar con este problema que cayó en febrero del 23, ¿no? Era, fijaos, una pregunta de teoría era dinámica de movimiento de rotación, momento angular, bueno, esto ya lo he contado en la teoría, pero bueno. Este problema dice que se deja caer un cilindro sólido de masa M y radio R por una superficie inclinada, que forma un ángulo de 50 grados con la horizontal. Dice calcular el valor mínimo del coeficiente de fricción estática entre la superficie del cilindro y la superficie de la rampa para que el cilindro ruede sin deslizar. Y después la aceleración lineal, si cae rodando sin deslizar, ¿no? Con un valor de masa 1 kilo y radio 0,5. Y por último, ¿qué pasaría si el cilindro fuera hueco? ¿Rodaría también sin deslizar? Bueno, aquí lo que hay que tener muy claro, vamos a dibujar las fuerzas como están aquí indicadas, lo primero de todo. Fijaos cómo el peso lo descompongo siempre en Px y Py, la normal, que es la fuerza de reacción, y la fuerza de rozamiento, que es la que origina el par para que esto ruede, para que ruede. Y lo que tiene que suceder es que esta fuerza de rozamiento, ¿no? ¿No? Tiene que ser la máxima fuerza de rozamiento, la fuerza de rozamiento estática, para que este cuerpo ruede sin patinar. Es decir, ¿por qué tiene que estar el coeficiente de rozamiento estático? Porque no tiene que deslizarse. Este es un punto fijo que va cambiando, que va avanzando con el cilindro. Y la fuerza de rozamiento que tenemos aquí es muy estática por la normal. Y para que ruede sin deslizar, nosotros sabemos que se ha de cumplir, para que ruede sin deslizar, que V es igual a omega por R. ¿Vale? Y que si queréis, la aceleración es igual a la aceleración angular por el radio. Estas son las condiciones para que ruedas y deslizar. Esto lo vimos en la teoría. ¿De acuerdo? Esta es la aceleración tangencial. Y esta sería la velocidad del centro de masas. Esta es tangencial también. Bueno, tenemos este dibujo y vamos a aplicar la ecuación de dinámica de traslación y la ecuación de dinámica de rotación. Porque este cuerpo nosotros lo podemos desglosar como si tuviese dos movimientos. Un movimiento de traslación del centro de masas más un movimiento de rotación alrededor del centro de masas. Acordaos de la teoría, de la anterior grabación. ¿Vale? Entonces, según la ley de Newton, fuerzas a favor menos fuerzas en contra igual m por a. Px menos fr igual m por a. Mg seno de alfa menos mu estático mg coseno de alfa igual a ma. Y a partir de aquí obtendríamos esta expresión de la aceleración con mu estática, donde nosotros hemos puesto que la fuerza de rozamiento estática es la máxima fuerza de rozamiento, acordaos, cuando vimos el tema de dinámica, que es mu estática por la normal. Mu estática, ¿eh? Vale. ¿Y cuál es la condición? Bueno, ¿y de rotación con respecto al centro de masas? Pues la torca, alguien puede decir, oye, ¿y por qué pones la torca solo de FR? Porque yo estoy refiriéndome al centro de masas. ¿Os dais cuenta que el resto de fuerzas que actúan sobre el cilindro, su torca es cero, porque están aplicadas sobre el centro de masas? Yo calculo el momento con respecto al centro de masas del cilindro. El único que tiene momento distinto de cero, ¿quién es? FR. Y que me genera un par positivo, porque me ayuda al movimiento este par, ¿vale? En sentido antihorario, ¿vale? Sí, correcto. Sin embargo, el momento de N y de P es nulo, porque están aplicados sobre el centro de masas, ¿vale? Entonces, FR por R es igual a un medio de MR cuadrado por A partido por R, ¿vale? Donde el cuadrado y R se va, y esta R con esta R se va. Luego, FR es igual a un medio de MA. Tengo esta ecuación, ¿no? Y después tenemos esta otra ecuación. ¿No es así? Vamos a ver. Fijaos, ¿qué era FR? Mu estático por la normal. Pues sustituyendo, yo puedo obtener el valor de la aceleración. Una vez que tengo la aceleración, voy a esta ecuación, pongo la aceleración, ¿no? Por su valor. ¿Cuál es la aceleración? Bueno, aquí tengo el valor de la aceleración, ¿no? Sustituyo mu g coseno de alfa por a medios, por ejemplo, como queráis. Es decir, es que se puede hacer de muchas maneras esto, ¿eh? Y lo que hago es eliminar la aceleración y calcular el coeficiente de rozamiento estático. El coeficiente de rozamiento estático. ¿Sí? Tangente de alfa igual a 3 por mu s. Luego mu s igual a un tercio de tangente de 50. El coeficiente de rozamiento estático ha de ser de 0,397. Fijaos que este coeficiente de rozamiento solo depende del ángulo, no depende de nada más. Y la aceleración solo depende del ángulo, no depende de nada más. La aceleración con que desciende y el coeficiente de rozamiento no depende del radio, no depende de la masa. Es que el apartado B dice calcular la aceleración lineal del primer cilindro, ¿no? Si su masa es de 1 kilo y su radio 0,5. Bueno, es que lo calculo antes o después, me da igual por el método que despejando, y creo que os dais cuenta que no depende de la masa ni del radio. Importante, ¿eh? Quizá que es un problema de examen esto. Ahora bien, me dice ahora, sustituyo el cilindro macizo por el cilindro hueco. ¿Va a seguir rodando sin deslizar? ¿Se va a cumplir esa condición con este coeficiente de rozamiento? ¿Qué tengo que hacer ahora? Calcular para un cilindro hueco cuál debe ser el coeficiente de rozamiento estático para que ruede sin deslizar. Vamos a ver si este coeficiente de rozamiento estático es igual, mayor o menor. Igual, mayor o igual o menor. O pensando, ojo, pensando sin duda, que este coeficiente de rozamiento estático está condicionado por el momento de inercia del cilindro hueco. Daos cuenta que el momento de inercia es distinto. Cuando nosotros sustituyamos, fijaos, cilindro hueco, momento de inercia, MR cuadrado, es más grande que el cilindro macizo, que es un medio de MR cuadrado. Entonces, hago el mismo desarrollo que antes. FR, la torca externa igual a I por alfa, ¿vale? FR por R, igual a MR cuadrado, por A partido por R, ¿no? ¿De acuerdo? Condición para que ruede sin deslizar, alfa igual a A partido por R, ¿vale? ¿Y qué me queda aquí? Que la aceleración es mu estático por g por coseno de alfa. Lo mismo antes con la dinámica de traslación, me sale lo mismo, ¿vale? Entonces puedo sustituir operando. Yo sé que mu por g por coseno de alfa es la aceleración. Operando me queda esta aceleración, que vemos que es distinta, y vemos cuál tiene que ser mu sub s. Y me sale que mu sub s, 0,596, ha de ser mayor que antes. ¿Lo veis? Para que ruede sin deslizar un cilindro hueco, ha de tener un coeficiente de rozamiento mayor. ¿Vale? 0,596. Con el coeficiente de rozamiento anterior, este cilindro hueco, ¿rodará sin deslizar? No, patinará, porque el coeficiente de rozamiento que tenía un cilindro macizo era menor que este. Necesitaré un coeficiente de rozamiento mayor. Fijaos que nos hacen razonar. Este también es una pregunta que cayó. Dice, pregunta teoría, momento angular de un cuerpo rígido, ¿vale? Hay que desarrollarlo, lo tenéis en la teoría. ¿De acuerdo? Bien, ahora dice aquí, una persona está sentada en un taburete giratorio sin fricción, con los brazos extendidos sosteniendo en cada uno de los objetos masa. Si de repente suelta los objetos, su velocidad angular aumentará, disminuirá o permanecerá constante. ¿Qué pasará si en lugar de dejarlos caer, los lanza tangencialmente? Vamos a decirlo. Vamos a ver qué pasa. Bien, aunque aquí está explicado brevemente, ¿qué pasa cuando yo dejo caer unos objetos? Que disminuye mi momento de inercia. El momento de las fuerzas externas es cero, porque no actúa en ningún momento de las fuerzas externas si yo dejo caer las dos pesas, pum, para abajo, ¿vale? Entonces, si el momento angular ha de ser constante, porque el momento de las fuerzas externas es cero, L ha de ser constante, si disminuye el momento de inercia, la fuerza angular ha de ser mayor y girará a mayor velocidad, ¿de acuerdo? Sí. ¿Vale? ¿Y qué pasa si después, si yo lo lanzo tangencialmente? Pues, si nosotros lo lanzamos tangencialmente, ¿qué está pasando? Bueno, si yo lo lanzo tangencialmente en el mismo sentido en el cual está rotando, yo tengo un momento angular, ¿no?, de las pesas que se van. Como el momento angular ha de conservarse, ha de disminuir la velocidad angular mía. Mi velocidad angular ha de disminuir, porque tengo, bueno, aquí lo tenéis escrito, ¿eh? Si se lanza tangencialmente en sentido contrario, la velocidad angular aumentaría. Pero si se lanza en el mismo sentido, la velocidad angular tiene que disminuir. ¿Por qué? Porque si yo ejerzo un momento angular en un sentido, yo voy a tener un momento angular en sentido contrario. Porque tiene que mantenerse constante. La suma debe ser constante al inicial. Cuando nosotros lanzamos tangencialmente algo en el mismo sentido de rotación, tengo más momento angular en el mismo sentido. Luego mi momento angular tiene que disminuir. ¿Qué pasa cuando un patinador da vueltas en el aire? ¿Se conserva su momento lineal? No. Porque para que se conserve un momento lineal, la resultante de las fuerzas externas ha de ser cero. Porque sabemos que esto es la derivada de P con respecto de T, ¿vale? Pero la resultante de las fuerzas externas no es cero, es distinto de cero. ¿Por qué? Porque actúa la gravedad, que es una fuerza externa. Por lo tanto, la cantidad de movimiento P, que es M por V, no es constante. P, que es M por V, no es constante. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, abramos otro archivo. Si queréis, ahora voy a ponerme a ver un poco las cuestiones de la PEC del año pasado. Así. Y los problemas. Y después nos podemos hacer ejercicios de momento angular y de equilibrio, ¿vale? Aunque tenemos tiempo, podemos dejarlo hasta el final. Pero bueno, venga, para que no quede al final muy así. Venga. Dice aquí, Un estudiante de 615 newtons que se encuentra en una báscula de un ascensor se da cuenta de que la escala marca 645. A partir de esta información, el estudiante sabe que el ascensor debe estar moviéndose. ¿Hacia dónde? A ver, pues vamos a verlo. ¿Qué es lo que me marca el ascensor? La normal, la fuerza normal de reacción que ejerce la báscula sobre la persona. ¿Vale? Eso es lo que me marca la báscula. Entonces, si está subiendo hacia arriba, vamos a ver cómo tiene que ser el peso. El peso es mayor, ¿no? El peso tiene que ser mayor. Entonces, yo tengo una aceleración que va hacia arriba. Fijaos, pongo hacia arriba N menos P, que va hacia abajo. Porque la aceleración va hacia arriba, ¿lo veis? N menos P igual a M por A. Despejando, N es igual a P más MA. Es decir, lo que me marca es más, ¿no? Si la aceleración va hacia arriba, ¿qué es lo que pasa aquí? 645 me marca más, ¿no? Eso quiere decir que tenemos un ascensor cuya aceleración va hacia arriba, ¿vale? Y la pregunta es, ¿va hacia arriba, va hacia abajo o no se puede saber si es hacia arriba o hacia abajo? No se puede saber, claro. ¿Por qué no se puede saber? Porque yo puedo estar acelerando hacia arriba o puedo estar bajando y estar frenando y la aceleración va hacia arriba. Bueno, vale. ¿Cuánto sabéis, Una mujer se esfuerza para levantar un gran cajón sin éxito porque es demasiado pesado. Se nombran las fuerzas sobre la caja como sigue. P es la fuerza ascendente. C es la fuerza vertical de contacto que el suelo ejerce sobre la caja. Y W es el peso. ¿Cómo se relacionan las magnitudes de estas fuerzas mientras la mujer trata de levantar la caja? ¿Vale?
Para las pruebas que son precisamente su propia fórmula.
¿Perdona?
Para las pruebas que son precisamente su propia fórmula.
No. Vale. Entonces, vamos a ver. Si no levanta la caja, el sistema está en equilibrio. Si no levanta la caja, el sistema está en equilibrio. ¿De acuerdo? Y tenemos el peso hacia abajo, la fuerza que ejerce la persona hacia arriba y la normal, ¿no? La fuerza de reacción. Entonces, mientras está tirando, hay un sistema en equilibrio. Tiene que estar en equilibrio, pues P más C ha de ser igual a W. Y ya está. Seguimos. Una cuerda está atada al espejo retrovisor de un coche. Una pelota cuelga del otro extremo de la cuerda. El coche circula en círculo a velocidad constante. ¿Cuál de las opciones siguientes indica todas las fuerzas que actúan? Bueno, ¿qué fuerzas actúan sobre un péndulo, sobre un coche que está dando vueltas? La tensión, el peso y la fuerza centrípeta, ¿no? La fuerza centrípeta que tira hacia adentro. Aunque a mí no me gustaba mucho hablar de fuerza centrípeta, pero es la fuerza que tira hacia el centro, ¿vale? Que es la componente X, ¿no? ¿Vale? Vale. Yo, la TX sería la fuerza centrípeta. Tres coches FGH se mueven con la misma velocidad cuando un conductor frena de golpe, bloqueando las ruedas. Si bloquea las ruedas, ¿qué quiere decir? Que patina. ¿De acuerdo? El coche más macizo es el coche F. El menos macizo es el coche H. Y los tres coches tienen neumáticos idénticos. ¿Qué coche recorre la mayor distancia para derrapar hasta detenerse? La distancia que recorre para derrapar, si están las ruedas bloqueadas, me da igual que sea un coche más macizo o menos macizo, ¿vale? De los tres, ¿no? Si se bloquean las ruedas, el coche desliza y no rueda. Los tres coches tienen neumáticos idénticos, por tanto, mismo coeficiente de rozamiento. La aceleración de frenado es la misma y el espacio que recorrerán hasta detenerse será el mismo. ¿Vale? Puede ser, no me acuerdo. Ah, venga, este fue el problema que cayó un año. Dice, un piloto de avión cayó 370 metros tras saltar de un avión sin que se abriera el paracaídas. Aterrizó en un banco de nieve creando un cráter de 1,1 metro. De profundidad, sobrevivió. Bueno, suponiendo que la masa es de 88 y su velocidad de impacto es de 45, calcula el trabajo realizado por la nieve para llevarle al suelo. Bueno, la fuerza media ejercida sobre él por la nieve, el trabajo realizado por la resistencia del aire al caer. Claro, ¿por qué me pide esto? Porque seguramente la velocidad que tiene 45 es menor de la que cabría esperar al caer de 370. Entonces, vamos a ver cuál es el trabajo realizado por la nieve para detenerlo, ¿no? Tenemos, ¿cuál es la energía mecánica? A ver, el trabajo es igual a variación de energía mecánica. Yo tomo origen de altura, si queréis, el suelo, y al final, ¿qué energía mecánica tiene el piloto? Una energía mecánica negativa porque estoy en una altura negativa de menos 1,1. Y inicialmente, cuando pego al suelo, tengo una energía cinética. Al final tengo un trabajo realizado por la nieve de menos 90.048 julios. ¿Vale? ¿Y qué valdrá la fuerza, ¿no?, de frenado que ejerce la nieve? Trabajo igual a fuerza por el espacio por coseno de 180, porque es una fuerza que va en contra. Fuerza igual a 81.800. Después, ¿cuál será el trabajo de rozamiento con el aire? Trabajo de rozamiento igual a variación de energía mecánica. Abajo solo tiene en el aire. Abajo tiene energía cinética, velocidad 45. Arriba solo potencial 370. Por lo tanto, el trabajo de rozamiento menos 229.000. Sí. Sí. De coseno de 180, porque va en sentido contrario a la fuerza de frenado. Y el trabajo de rozamiento sería esto. ¿Sí? Venga, más preguntas tipo test. Dos hombres, Joel y Jerry, se empujan contra una pared. Jerry se detiene después de 10 minutos, mientras que Joel se puede empujar durante 5 minutos más. Compara el trabajo que realizan. Escuchadme, si están empujando contra una pared, como no hay desplazamiento, como no hay desplazamiento, me da igual el tiempo que estés haciendo. No hay trabajo, no hay trabajo físico. Y ninguno de los dos realiza trabajo. ¿Vale? Una persona que trabaja en el supermercado local tiene un trabajo que consiste en las siguientes cinco tareas: recoger jarras de tomate, acelerar hasta una velocidad cómoda, llevar cajas al expositor de tomates, desacelerar hasta pararse y bajar las cajas lentamente hasta el suelo. ¿Durante cuál de las cinco tareas el trabajo del encargado, no del almacén, realiza un trabajo positivo sobre las cajas? Vamos a ver en cuál el empleado realiza un trabajo positivo. ¿En cuál de ellas? El empleado, ¿eh? Vamos a calcular los cinco trabajos. Primer trabajo, variación de energía potencial. ¿No? Porque lo coge de abajo arriba. Trabajo positivo. Después lo lleva y lo traslada, ¿no? Con una velocidad determinada. Trabajo positivo porque hay una variación de energía cinética positiva. ¿Vale? En el 2. 3. ¿Qué era el 3? Llevar la caja al expositor de tomates a velocidad constante. No hay trabajo porque no hay variación de energía cinética. 4. Desacelerar hasta la parada. Trabajo negativo porque voy a tener una disminución de energía cinética. Y pues dejarlo caer. Trabajo negativo también. ¿Eh? Exactamente. 1 y 2. Seguimos. Una bola de 3 kilos se balancea rápidamente en un círculo vertical completo de radio 2 metros mediante una cuerda ligera. La pelota se mueve tan rápido que está siempre tensa. Cuando la pelota oscila desde su punto más bajo hasta el punto más alto. Bueno, vamos a ver qué pasa. Cuando oscila desde el punto más bajo al punto más alto. ¿Cuál es el trabajo realizado? A ver, un momentito, vamos a ver las soluciones, ¿no? Dice, me pide cuál es el trabajo realizado por la gravedad y el trabajo realizado por la tensión. ¿Cuál es el trabajo realizado por la gravedad? La variación de energía potencial menos la variación de energía potencial inicial menos final. Por lo tanto, menos 118 julios. ¿Y cuál es el trabajo realizado por la tensión? Porque es cero. Porque la tensión siempre es perpendicular al desplazamiento. Sin embargo, el peso, ya sabéis que es una fuerza conservativa. Y al ser una fuerza conservativa, el peso, ¿qué ocurre? Que el peso es una fuerza conservativa. Pues que el trabajo para llevarlo de A a B, me da igual si es vertical que a lo largo del círculo. Si yo hago de A a B, ¿no? Sería la energía potencial inicial abajo y la final arriba. Sí. La tensión es perpendicular al desplazamiento. Dice aquí, un objeto de 4 kilos se mueve con una velocidad de 2 metros por segundo. Un objeto de 1 kilo se mueve a una velocidad de 4. ¿No? Ambos objetos se encuentran con la misma fuerza de frenado y son llevados a un estado de reposo. ¿Qué objeto recorre mayor distancia antes de detenerse? Bueno, a ver, aquí, ¿qué tenemos que hacer? Dice, bueno, calculemos primero el trabajo realizado por el frenado, ¿no? El trabajo que será igual a variación de energía cinética. En los dos casos son menos 8 julios, menos un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿vale? ¿Y qué objeto recorrerá más distancia? Pues el trabajo será igual a fuerza por distancia por coseno de 180. ¿Por qué coseno de 180? Porque es una fuerza de frenado, ¿no? Entonces, dividamos el trabajo con la fuerza. La fuerza es la misma y el trabajo es la misma. Lo recorrerá a la misma distancia. Porque dice que aplico la misma fuerza de frenado. ¿Eh? Ambos recorren la misma distancia. Este problema, que también cayó en un año, dice un ciclista parte del reposo y baja a toda velocidad una colina de 4 grados. La masa del ciclista más la bicicleta es de 85 kilos. Después de que el ciclista haya recorrido 180 metros, ¿cuál ha sido el trabajo neto realizado por la gravedad? ¿Cuál será el trabajo realizado por la gravedad? La variación de energía potencial. La energía potencial inicial menos final. ¿A qué velocidad va el ciclista? Pues trabajo total igual a variación de energía cinética. ¿Vale? Venga, por ejemplo. Venga, trabajo realizado por la gravedad es trabajo realizado por Px, que es paralelo al movimiento. Porque Pi es perpendicular. El trabajo realizado por Px, ¿no? Sería Px por D por coseno de cero. Como sabemos la longitud, ¿no? ¿Cuál es la longitud? Bueno, 180 metros, ¿vale? 180 metros. También lo podíamos hecho con la P, que es una fuerza conservativa, pero bueno, lo he hecho de esta manera. También se podía haber hecho, os lo digo, ¿eh? Trabajo igual a energía potencial inicial menos la final. MGH. Y la H, el seno de alfa igual a H partido por S. MG, anda, no me he dado cuenta de lo que he hecho. H sería MGS por el seno de alfa. Aquí, eso es un trabajo positivo, he puesto coseno de cero, ¿eh? Esto no sé, ah, 180 está bien. Es lo recorrido, perdonadme, ¿eh? ¿Vale? Fijaos que os va a dar lo mismo haciendo por dinámica. Me da lo mismo si lo hago por dinámica que por trabajo y energía. Me da lo mismo, ¿eh? Lo digo más que nada por aplicar la fórmula de dinámica que por trabajo y energía. Vale, ¿cómo se puede calcular, no? La velocidad que tiene abajo. Pues se puede hacer como trabajo total igual a variación de energía cinética. El trabajo total lo tenemos porque solo es debido a la gravedad. Y un medio de mv cuadrado. Y a partir de aquí calculo la velocidad. ¿Que lo quiero hacer de otra manera? ¿Cómo podría hacerlo de otra manera? Calculando la aceleración. Aquí no hay rozamiento, ¿no? No dice que haya rozamiento. Entonces, ¿otro método cómo podría ser esto? Otro método. Pues calculando la aceleración y después cinemática. F igual a m por a, por ejemplo. Es decir, si no queréis hacerlo por trabajo de energía, podéis hacer F igual, te digo este apartado, ¿eh? Sería Px igual a ma. Mg seno de alfa igual a ma. Luego a es g seno de alfa. Y después v cuadrado menos v sub 0 cuadrado igual a 2a por incremento de s. ¿No? 2a por incremento de s. Es otra forma de hacerlo. Calcular la velocidad final a partir de la aceleración. En lugar de hacerlo con trabajo y energía. Y este problema, que cayó el año pasado, dice un pingüino se desliza en un lago helado sin rozamiento y choca con otro pingüino que estaba inquieto. Este es un problema muy parecido a lo que vamos a hacer ahora que hay en el SEAS. ¿Eh? Fijaos que todos los problemas que os ponen son parecidos a algunos de los que están en el SEAS. Igual que las cuestiones. las cuestiones que os ponen en los exámenes son muy parecidas a las que tenéis, por no decir idénticas, al final de cada tema. Las cuestiones son, ahí están todas. Así que os recomiendo trabajar insistentemente el SEAS. Y bueno. Dice, otro pingüino que estaba quieto, tras el choque, ¿no? Quedan juntos y van a subir por una superficie helada. El primer pingüino tiene masa 30 y el segundo 20. Y calculamos que el primero se desliza a 5 metros por segundo. Determinar la velocidad que se deslizan ambos juntos después del choque. Esto es un choque inelástico, resultante de las fuerzas externas igual a cero, P constante. La cantidad de movimiento antes y después del choque es la misma. Como uno de los pingüinos está en reposo, su cantidad de movimiento es cero, 30 por 5 igual a 50 por V, velocidad 3. Esta es la primera pregunta. Y después nos preguntan, ¿la altura sobre el nivel de la superficie del lago que alcanzarán ambos antes de empezar a caer al lago, siempre asumiendo que no hay rozamiento? Pues trabajo de rozamiento igual a cero, energía mecánica constante, energía mecánica juntitos después del choque, igual a energía mecánica después del choque una vez que han subido una altura determinada. Abajo del todo, toda la energía, abajo del todo, toda la energía es cinética y arriba del todo, toda la energía es potencial. Cinética y potencial. ¿Vale? Y de aquí despejamos la altura 0,459. Bueno, pues esta es la solución. Aquí también está. Y vamos ahora al archivo de ejercicios. Nos queda la mitad. Porque hay unos ejercicios de estática. Aquí hay un par de ejercicios de estática. Los vamos a dejar para el final. No, pero bueno, están resueltos, que son recomendados por el equipo docente. Digo un par, son dos, No os penséis, No le da más relevancia a este tema. Y tenemos estos ejercicios. Venga, vamos a trabajar. Estos son ejercicios que recomienda el equipo docente hacer y alguna cosita más que ha salido en exámenes. Vale. En un anuncio se asegura que un centrifugador solo ocupa 0,127 metros de espacio, una mesa de trabajo, y que puede producir una aceleración de 3G, ¿no? De 3.000 G, perdón, a 5.000 RPM. Calcular el radio que debe tener el centrifugador. ¿Es verosímil la afirmación? Vamos a verlo. Primero convertimos la velocidad angular de RPM a radianes por segundo. ¿Cómo? Pues sabemos que los RPM son revoluciones partido por minuto. Una revolución son 2 pi radianes. Y un minuto son 60 segundos. 523,6 radianes por segundo. ¿Vale? Después, la aceleración ha de ser de 3.000 G. Entonces, despejo la R, pongo 3.000 veces la gravedad, ¿no? Tenemos la omega, entonces R es A sub n partido omega cuadrado. Por tanto, la R sale 0,17, ¿no? 0,17. ¿Vale? La aceleración normal ya veis que es muy grande, porque es 3.000 veces la gravedad. Diámetro necesario 0,214. Muy superior al anuncio de 0,127, ¿no? Porque dice que solo ocupa 0,127, ¿no? El centrifugador solo ocupa esto, cuanto el diámetro tiene que ser de 0,214. Luego, no, la publicidad no es correcta, ¿vale? Dice, ¿sobre qué eje tendrá una esfera uniforme de madera al mismo momento de inercia que una esfera de pared delgada hueca de plomo de igual masa y radio con el eje a lo largo de su diámetro? Mira, esto sí que es cierto que normalmente ya habéis visto ese problema de examen, que en un examen nos van a dar los momentos de inercia en un principio de los sólidos rígidos implicados. Sí sale. Claro, el año pasado salió, ¿no? Pero bueno. Sabemos que el momento de inercia de una esfera rígida es 2/5 de m². Mientras que de una esfera hueca es 2 tercios de m cuadrado. ¿Sí? ¿Cuál será el momento de inercia? El momento de inercia de esa esfera, ¿no? ¿A qué distancia del eje del centro de masas? ¿A qué distancia del centro de masas, ¿no? ¿A qué distancia del centro de masas, ¿no? Tengo que tener el momento de inercia de esta esfera macita para que sea el mismo que de una hueca. Entonces tengo que recordar el teorema de Stenner o el teorema de los ejes paralelos, que nos dice que el momento de inercia con respecto a un eje paralelo que pasa por el centro de masas, ¿no? Es igual al momento de inercia del centro de masas más el producto de la masa por la distancia entre ambos ejes al cuadrado. Si sustituimos, ¿no? Queremos que sea 2/3, sabemos que es 2/5, pues a partir de aquí vemos que la distancia ha de ser 0,516 R. A esa distancia coincide el momento de inercia de esa esfera macita con el de una esfera hueca. ¿Vale? Bueno, aquí nos dicen, se ha sugerido que plantas eléctricas deberían aprovechar las horas de bajo consumo para generar energía mecánica y almacenarla hasta que se necesite en periodos de carga máxima, como es al mediodía. Una propuesta consiste en almacenar energía en enormes volantes que giren sobre cojinetes casi sin fricción. Considere un volante de hierro de 7800 en forma de disco uniforme de 10 centímetros. ¿Qué diámetro debe tener ese disco para almacenar 10 megajulios de energía al girar a 90 RPMs? ¿Y qué aceleración centrípeta, ¿no? ¿Qué aceleración centrípeta tendría un punto en su borde al girar con esa velocidad? ¿Eh? El disco tiene 10 centímetros de espesor, ¿eh? Y me piden cuál debería ser el diámetro. Claro, eso me va a determinar a mí la masa y el volumen. Ven, ¿cuál es la energía cinética de rotación? Un medio de I omega cuadrado. ¿Cuál es la aceleración normal? Omega cuadrado por R. ¿Cuál es la densidad? Masa partido por volumen. Nosotros queremos que tenga de energía 10 megajulios, 10 elevado a 7 julios. La velocidad angular me la dan en RPMs, como veis, y vamos a pasarlo a radianes por segundo. Una revolución, 2π radianes. 1 minuto, 60 segundos. 3π radianes por segundo. Entonces, I es el momento de inercia. El momento de inercia es 2 veces la energía cinética de rotación partido omega cuadrado. Entonces, el momento de inercia que tendría que tener mi volante es 2,25 por 10 a la 5. ¿Y qué es el momento de inercia de un disco o de un medio de m cuadrado? Voy a ver, sabemos el espesor, ¿no? ¿Cuál es la masa? ¿No? Sería la densidad por el volumen. ¿Y la densidad cuál es? Me lo va a dar el enunciado. ¿Y cuál es el volumen? La superficie, pi r cuadrado por el espesor, que es d. Pi r cuadrado por d. Entonces, el momento de inercia es 1/2 de rho pi r cuadrado de r cuadrado. ¿Vale? Porque la masa es rho pi r cuadrado por d. ¿De acuerdo? De aquí podemos despejar r. Es una raíz cuarta, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Es una raíz cuarta. Es la raíz cuarta, ¿sí? 2 y pi, muy bien. Y sale 3,68 metros. El diámetro tendría que ser 7,36. Y la aceleración lineal de un punto de la periferia sería omega cuadrado multiplicado por r. 3π al cuadrado multiplicado por 3,68. 327 metros por segundo, ¿eh? 30 veces la gravedad, ¿eh? 30 veces la gravedad. Uh-huh. Está bien, ¿eh? Aunque no haya puesto en un cuarto, está bien. Vamos con este otro, dice. Una bailarina gira 72 RPMs alrededor de un eje que pasa por su centro, con los brazos extendidos. Mediciones biomédicas indican que la distribución de masa es cabeza 7%, brazos 13% y tronco 80%. Suponga que usted es la bailarina. En base a esta información y considerando su altura, calcule su momento de inercia alrededor de su eje de rotación, su energía cinética de rotación. Bueno. Ya cada uno lo hace, ¿no? Claro. La solución depende de la masa que le ponga cada uno. Eso sí. ¿Vale? ¿La cabeza qué sería? La cabeza sería una esfera. Momento de inercia, 2/5 de metro cuadrado. El tronco, un cilindro. 1/2 de metro cuadrado. Y los brazos es una varilla. ¿No? Una varilla larga cuyo eje pasa por el... Bueno. Puede ser... No, perdonadme. Cada varilla... Cada brazo es una varilla cuyo eje pasa por el extremo. 1/3 de metro cuadrado. Y la cabeza se asimila pues, a una esfera. Si gira 72 RPM, esto supone 7,5. ¿Cuál es el momento de inercia total? Pues la cabeza, cuidado que la cabeza es el 7% de masa de la total, de los 90 kilos que yo he puesto así. El tronco es el 80% de 90 kilos de masa. Y los brazos el 13% de los 90 kilos. Entonces, el momento de inercia sería 3,3. Y la energía cinética de rotación sería 1/2 de I omega cuadrado. 1/2 de I omega cuadrado. 93 julios para esta masa. ¿Eh? ¿De acuerdo? Pues ya estaría. Este es un problema parecido al que hemos hecho al principio, que cayó en un examen. Este está en el libro y tenemos una esfera sólida que se libera a partir de reposo y baja por una ladera de 65 grados. ¿Qué valor mínimo debe tener el coeficiente de rozamiento entre la ladera y la esfera para que no haya deslizamiento? ¿El coeficiente de rozamiento bastaría para evitar que una esfera hueca deslice sin rodar? ¿Por qué usamos el coeficiente de rozamiento estático y no el dinámico? Bueno, estático porque no tiene que deslizar. Ese es un problema igual que el que hemos hecho al principio de todos, de la sesión, ¿vale? Seguimos con lo mismo. Segunda ley de Newton, ecuación fundamental de la dinámica de la rotación. La condición para que ruede sin deslizar, A igual a alfa por R, ¿vale? Y se trata de este desarrollo, ¿no? Y sacar el coeficiente de rozamiento, 0,613. Si repetimos para una esfera hueca, vemos que necesitamos 0,858. Entonces, como se necesita más fricción, diremos que la bola hueca, en este caso, no el balón, ¿no? Va a deslizar rodando. ¿Y por qué hemos utilizado el coeficiente de rozamiento estático? Porque nosotros lo que estamos evaluando es que este cuerpo ruede sin deslizar, no patine, por ejemplo, rozamiento estático. Vamos con este otro ejercicio. Dice, calcule el módulo del momento angular del segundero de un reloj alrededor de un eje que pasa por el centro de la esfera. La manecilla tiene 15 centímetros y una masa de 6 gramos. Trate la manecilla con una varilla delgada que gira a una velocidad angular constante. La manecilla del segundero. ¿Qué tiempo tarda el segundero en dar una vuelta? 60 segundos, ¿no? Una revolución en 1 minuto. ¿Estáis de acuerdo? Por lo tanto, la velocidad angular es una revolución en 1 minuto, ¿no? 1 minuto son 60 segundos, una revolución 2 pi radianes, me queda una velocidad angular de pi 30 avos. Una velocidad angular de pi 30 avos. ¿Qué valdrá el momento angular o cinético? L, el momento angular o cinético, L es I por omega. ¿Cuál es el momento de inercia de una varilla cuyo eje pasa por el extremo? 1/3 de metro cuadrado. Y por omega. Dice que consideremos el segundero como una varilla delgada que gira a velocidad angular constante alrededor de uno de sus extremos. Perfecto. Pues sustituimos y me queda 4,7 por 0 a menos 6. El momento de inercia en un examen nos están dando actualmente, ¿eh? Venga, tenemos otro. Dice, un pequeño bicho de 10 gramos se encuentra sobre el extremo de una barra delgada y uniforme que inicialmente está en reposo en una mesa horizontal. El otro extremo de la barra pivotea en torno a un clavo incrustado en la mesa y puede girar libremente sin rozamiento. Momento de las fuerzas externas, 0. La masa de la barra es de 50 gramos y su longitud 100 centímetros. El bicho salta en dirección horizontal perpendicular a la barra una velocidad de 20 con respecto a la mesa. No con respecto a la barra, con respecto a velocidad angular de la barra inmediatamente después del insecto. Del salto del insecto, la energía cinética total del sistema inmediatamente después del salto. ¿De dónde proviene la energía? Vamos a verlo. Es decir, aquí el insecto salta tangencialmente hacia nosotros. El momento angular inicial del sistema es cero porque está en reposo. Está en reposo el sistema. La varilla está en reposo y el insecto está en reposo. Si el momento angular es cero inicialmente y el reposo salta con un momento angular y por omega es una masa puntual mr cuadrado por omega, o si queréis, ahora lo pondré, giraré la página, el momento angular del bicho sería la masa por la velocidad por el radio, siendo r la distancia. El momento angular de una masa puntual, L de una masa puntual, es r vectorial mv. Como sale tangencialmente, 90 grados, es rmv. El momento angular de una masa puntual, rmv. Siendo v la velocidad tangencial. Entonces, 0 es el momento angular inicial, será igual al momento angular del bicho más el momento angular de la varilla. Y yo de aquí despejo el momento, la velocidad angular de la varilla. Y ya veis que tiene un signo menos. Si el bicho sale hacia aquí, la varilla se va en sentido contrario para que el momento angular total del sistema siga siendo 0. Menos 0,12 sale. Porque tiene que mantenerse el momento angular. Si yo tomo positivo la velocidad con que sale el bicho hacia nosotros, ¿no? La velocidad angular, fijaos, lleva un signo menos despejando, será negativa, ¿no? La de la varilla, ¿vale? ¿Y cuál será la energía cinética del sistema justo después del salto? Pues la suma de la energía cinética del bicho, que es de traslación, más la energía cinética de rotación de la varilla, un medio de omega cuadrado. Esto sale 3,2 por 10 elevado a menos 1 julio. ¿Y de dónde sale esta energía cinética? ¿Cómo es posible que de algo que estaba en reposo, de bote pronto, tenga energía cinética? Pues de un trabajo realizado por las fuerzas internas, ¿no? Del impulso que da el bicho en el salto. Hay un trabajo realizado por las fuerzas internas del sistema. Es decir, la energía cinética no sale de la nada. Igual que una explosión, ¿de dónde sale la energía cinética de la explosión? Pues de la explosión de los gases, de la energía interna del sistema. Trabajo realizado por las fuerzas internas. Generan un trabajo, ¿no? Un trabajo, en este caso, de desplazamiento, ¿no? Salta el bicho y tiene una energía cinética y aquí hay una energía cinética. Bien, aquí tenemos una polea, una máquina de Atwood de polea de masa no despreciable. Es decir, me da el momento de inercia de la polea, 0,22 kilos metro cuadrado, y me da en el radio. Y quiero calcular la tensión y la aceleración angular de la polea. Pues, ¿qué tengo que hacer? Dibujar todas las fuerzas que actúan sobre la polea. Tenemos los pesos y después en cada rama de la cuerda tenemos tensiones diferentes. TA y TB. TA y TB. TA es una fuerza que va del cuerpo hacia la cuerda, como veis, pero también es una fuerza que actúa tangencialmente sobre la polea. ¿Vale? Que actúa tangencialmente sobre la polea. Y en B, pues una fuerza que sale del cuerpo hacia la cuerda y también una fuerza que actúa tangencialmente sobre la polea, TB, que actúa tangencialmente sobre la polea. Entonces, ¿cómo estudiamos este sistema? ¿Cómo podemos estudiar el movimiento de este sólido rígido? Pues aplicamos la ecuación de dinámica de la rotación a la polea y de dinámica de traslación a cada uno de los cuerpos. Rotación, fijaos, el momento de las fuerzas externas, el torque, es tau igual a I por alfa. T por R, TA por R menos TB por R igual a I por alfa, donde alfa es A partido por R. A partido por R. ¿Vale? Y segunda ley de Newton. Pues aquí tenéis las ecuaciones. Esta del dinámica de rotación. Y aquí tenéis las dos de dinámica de traslación. Tenemos un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. ¿Cómo se resuelve? Se despeja la tensión en la primera, la tensión en la segunda. ¿Qué sustituimos? Aquí la tensión, y llegaremos a esta expresión de la aceleración lineal y después la angular con el radio. Las tensiones sustituyendo. ¿Vale? ¿Cuál sería el sentido del vector? Esto me parecía que lo pedían, ¿no? El sentido de alfa. A ver. No, no me lo piden, pero el vector aceleración angular, lo hemos visto en la teoría, ¿no? Es un vector axial. Es axial. Si esto gira en sentido horario, irá hacia adentro. ¿Vale? Las tensiones son diferentes porque los pesos generan una aceleración en el sentido de mayor a menor, ¿no? Es decir, cuando tienes poleas de masa no despreciables, siempre vas a tener tensiones diferentes a cada rama. ¿Vale? Aquí tenemos otro más. Dice, un ave de 500 gramos vuela horizontalmente y discretamente a 2,25 metros hacia una barra a una velocidad de 2,25 metros hacia una barra vertical estacionaria golpea 25 centímetros de la parte superior. ¿Vale? Vale, nos vemos. La barra es uniforme de longitud 0,75 y masa 1,5 kilos. Y tiene una bisagra en la base. El choque atura el ave. Bueno, no le pasa nada. Calcular la velocidad angular de la barra justo después golpeada por el ave y cuando esta llega al suelo. Vale. Bueno, venga, vamos a ver. El golpe. Era un golpe. ¿Qué pasa? Eso es un choque, sí. Pero es un choque donde no se conserva cantidad de movimiento, se conserva el momento angular, porque aquí no se conserva, la resultante de las fuerzas externas no es cero, porque sobre esta barra va a actuar la gravedad al girar, ¿no entiendes? El choque. Entonces, el momento angular es lo que se conserva, viendo la cantidad de movimiento, y momento angular del sistema antes y después, ¿vale? Antes es MA, VA por R y después I de la barra por omega. El momento de inercia de una varilla cuyo eje pasa por el extremo es un tercio de ml cuadrado, ¿no? Y la distancia a la cual tiene lugar esto es la longitud total menos 0,25. Y a partir de aquí puedo obtener la velocidad angular. La velocidad angular, ¿vale? Que sale 2 radianes por segundo. Dice, la barra cuando llega al suelo se ha transformado la energía potencial en gravitatoria del centro de masas y la energía cinética de rotación alrededor del eje situada en el extremo de la bisagra. Energía cinética con respecto a dicho eje. ¿Qué quiere decir esto? La energía potencial gravitatoria, ¿no?, se ha transformado en energía cinética alrededor del eje que pasa por el extremo. O bien, yo puedo poner, yo la energía cinética a la cual se ha transformado mi sistema, lo puedo expresar de dos formas. Uno, yo puedo decir que inicialmente esta barra tiene una energía cinética de rotación, ¿no? Porque aquí hay una velocidad, esto es la I del extremo, y esto está a una altura H1, que es L medios. ¿Por qué? Porque seguimos el movimiento del centro de masas, de la barra, no está al extremo. Y abajo del todo tendré una energía cinética de rotación donde la I es del extremo. Ya sabemos que la I del extremo es un tercio de ml cuadrado. Es la forma más sencilla de hacerlo en este caso. En este caso. Aquí tenemos lo que se llama una especie de yo-yo, ¿no? Se enrolla en una cuerda. Este lo he explicado en la otra clase. Dice, se enrolla una cuerda varias veces al borde de un aro. Este es un aro, no es un disco, ¿eh? Y el extremo libre de la cuerda se sostiene y se suelta. Después de que el aro haya descendido 75 centímetros, calcula la rapidez, ¿no?, del aro, la rapidez angular, omega, y la rapidez de su centro. Esto es muy fácil. Bueno, fácil, hay que hacerlo por Lo más cómodo es hacerlo por energías. Y además decimos que la energía mecánica arriba, que es potencial, gravitatoria, es igual a energía cinética abajo. Que yo lo voy a desglosar como una cinética de traslación del centro de masas más una cinética de rotación alrededor del centro de masas. Es muy útil hacerlo así. Hay que recordar que el momento de inercia de un aro es mR cuadrado, pero tendría que dar una prueba, en un examen. Entonces sigo el movimiento del centro de masas, ¿vale? En vez de calcular por el teorema de los ejes paralelos, el momento de inercia con respecto al extremo. Y a partir de ahí, aplicar el teorema de Steiner, ¿no? No. Entonces, energía cinética de relación del centro de masas más energía cinética de rotación alrededor del centro de masas. Pongo omega en función de la velocidad lineal del centro de masas, ¿vale? R mayúscula en este caso, y de aquí calculamos la velocidad del centro de masas, y omega será V partido por el radio. Una rueda, bola que rueda cuesta arriba, qué interesante este, ¿eh? Cuidado. Una bola de bolos sube rodando sin resbalar por una rampa que forma un ángulo beta con la horizontal. Vale, nos vemos, gracias, ¿eh? De una esfera sólida, date la bola como una esfera sólida, ¿no? Sin tomar en cuenta los orificios. Dibujar el diagrama de fuerzas. Fijaos que para que esto ruede, sube rodando sin resbalar. Esta es la fuerza de rozamiento en este sentido, para que pueda subir. Dice, ¿qué aceleración tiene el centro de masa de la bola? ¿Cuál es el coeficiente mínimo de fricción estática para que la bola no resbale? ¿Vale? La velocidad angular debe disminuir y así el torque de la fuerza de rozamiento ha de ser negativo en relación al movimiento. Ha de ser al movimiento. ¿Vale? Entonces tenemos FR menos PX igual a M por A, FR menos M gestionado alfa igual a M por A, y cuando aplico el torque, ¿no? Porque esto tiene que, yo tengo que hacer un torque negativo, ¿no? Ejerce un torque negativo para que se llegue a detener. Menos FR por R igual a 2 quintos de MR cuadrado por A partido por R. FR, ¿no? Tiene esta expresión, ¿no? La aceleración, evidentemente, sale negativa, ¿no? La FR es positiva, ¿eh? La aceleración sale negativa, porque se llegará a pararse el bolo, ¿no? La pelota, perdona, la rueda esta, la esfera, ¿eh? La esfera tendrá que pararse. Entonces, la fuerza de rozamiento, que es menos 2 quintos de MA, menos M seno de alfa igual a MA, yo aquí obtengo esta aceleración negativa, menos 5 séptimos de G seno de alfa. Menos 5 séptimos de G seno de alfa. ¿Vale? Vale. Ahora bien, para que no deslice, esto es muy importante, FR al menos, ¿no? Debería ser igual a la fuerza de rozamiento máxima, que es mu estático por mg seno de alfa. Entonces, el coeficiente de rozamiento, que es la condición para que no resbale o deslice, deberá ser mayor o igual que 2 séptimos de tangente de alfa. La condición, ¿no? O si queréis, a partir de este valor, si lo queréis poner, en vez de poner mayor o igual, si queréis poner igual, y después decir mayor o igual que este valor, lo podéis hacer. A partir de ese valor, como mínimo, el coeficiente de rozamiento ha de ser igual a 2 séptimos de la tangente de alfa. Bueno, aquí tenéis este problema que cayó en febrero del 23, ¿no? Que dice, un acróbata de 60 kilos se encuentra al final de una barra, unido una barra delgada. Yo creo que este es del año. Bueno, no sé. Un uniforme se encuentra inicialmente en reposo sobre la superficie horizontal. El otro extremo de la barra está unido a un eje fijo que permite el giro. Este es parecido al del bicho, ¿no? Si os acordáis. El acróbata salta en dirección horizontal perpendicular a la barra, una velocidad de 10. Velocidad angular de la barra tras el salto. La energía cinética del sistema evidentemente después del salto y de dónde proviene la energía. Es igual que, en vez de tener una barra y un bicho, ahora tenemos una barra y una persona. Lo hemos hecho antes, ¿no? En el salto, el momento de las fuerzas externas es cero. El es constante en módulo, dirección y sentido. Y por omega es igual a I' por omega prima, ¿no? Inicialmente el sistema está en reposo, omega es cero. Sabemos la velocidad de la persona. Yo puedo despejar, ¿no?, la velocidad angular de la barra, ¿no? Y es el momento de inercia de la barra y la persona se considerará como un objeto puntual, ya que no me dan dimensiones, ¿no? MR cuadrado, ¿vale? ¿Sí? Entonces despejo la velocidad angular de la barra es menos IA omega partido IB, ¿sí? Entonces la velocidad angular de la barra sale menos todo esto, ¿sí? Bueno, pues a partir de aquí se puede sacar la velocidad angular de la barra, que sale negativa, porque tiene que ir en sentido contrario para que el momento angular total sea cero, ¿sí? ¿Cuál será la energía cinética del sistema? Pues la suma de la energía cinética de la persona más de la barra. La barra da vueltas, energía cinética de rotación, un tercio de mr cuadrado. La persona masa puntual, un medio de mv cuadrado. ¿De dónde proviene esa energía cinética? Del trabajo realizado por las fuerzas internas del sistema. Por el acróbata al realizar el salto. Bueno, esto salió el año pasado, en septiembre del 24, esta cuestión. Dice, si se detiene un huevo crudo en rotación durante un instante y lo vuelvo a soltar, este vuelve a girar. Si lo hace lo mismo con un huevo duro, este se mantiene quieto. Explique a qué se debe este fenómeno. Pues el huevo crudo, está relacionado con la conservación de momento angular, El huevo crudo tiene una masa interior que puede desplazarse de extremo a extremo. Cuando se detiene el huevo crudo, se detiene la cáscara, pero su masa interna sigue en movimiento y por tanto tiene momento angular. Cuando lo soltamos inmediatamente, la masa pasa de un extremo a otro, el huevo inicia el movimiento al variar el momento de inercia del huevo y por lo tanto su velocidad angular. Sin embargo, en el huevo duro, que es macizo, ¿no?, pues no acumula momento angular y seguirá en reposo. Después nos habla de esas cuestiones que están en el libro, en el SEAS. Un helicóptero tiene un rotor principal, ¿no?, grande, que gira en un plano horizontal y proporciona sustentación. También hay un rotor pequeño en la cola. ¿Para qué sirve? Considere esta situación. En la situación en que, en ausencia de dicho rotor de cola, el piloto altera la velocidad angular del rotor principal. ¿Qué consecuencias tendría? Bueno, el rotor de cola tiene como objetivo, ¿no?, está orientado verticalmente o en un ángulo determinado con el propósito de igualar el momento, de contrarrestar el torque que genera el rotor principal. El rotor principal, cuando gira, genera un torque, lo que hace que hace que el fuselaje del helicóptero quiera girar en sentido contrario, que giraría en sentido contrario. Sí, en ausencia, el rotor de cola lo que hace que es una fuerza lateral que compensa ese torque, estabilizando el helicóptero, evitando que gire descontroladamente. Si no funcionase este rotor de cola, en ausencia de este rotor de cola, el helicóptero empezaría a dar vueltas en sentido contrario al rotor principal. Y estos helicópteros que ahora tienen dos rotores, pues, ¿por qué son? Dice aquí, estos helicópteros, ¿por qué es importante que los rotores principales giren en sentidos contrarios? Para que generen torques, momentos de par en sentido contrario, ¿vale? Porque si fuese en el mismo sentido, el helicóptero estaría desestabilizado, giraría en sentido contrario. Entonces, tenemos un torque, ¿no?, un torque en un sentido con un rotor y el otro rotor gira en sentido contrario, genera un torque en sentido contrario para darle estabilidad. Darle estabilidad. ¿Vale? En estos casos no hace falta tener un torque de cola. de cola. ¿De acuerdo? Bueno, pues hemos llegado al final. Hemos visto todo lo previsto. Os deseo que os vaya bien la PEL y cualquier cosa, cualquier duda que tengáis, pues me la comentáis. Muchas gracias.